La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este viaje por la Guadalajara más entretenida, más social y más comprometida que puede caber en unas ondas radiofónicas, las de COPE Guadalajara en el 89.3 de la FM, que se cuela allá donde estéis con el objetivo de entreteneros y de contaros cositas que están ocurriendo en nuestro entorno y que además son de muy de vuestro interés. Miércoles 27 de febrero, 12:30 de este mediodía, vamos a iniciar el recorrido habitual de la mañana en Guadalajara desde ahora mismo y durante una hora en directo con la ayuda impagable, como siempre, a los mandos de esta vertiginosa nave de nuestro virtuoso Abel Cebrián. Muy buenos días. Con él, con vosotros, con nuestros invitados, vamos a hablar hoy, pues, entre otras cosas, de un desfile benéfico que te va a tener lugar el sábado en Cabanillas, con las últimas tendencias en moda, en maquillaje y en peluquería, pero también con el objetivo último de ayudar a quienes más lo necesitan en esta localidad. Van a venir a presentárnoslos sus organizadoras, que son Mar y Eva del Pozo. En un ratito van a estar aquí en nuestro estudio. También vamos a recibir en nuestra casa la siempre agradable e instructiva visita de Elisa Íñiguez de la Torre, nuestra asesora en materia judicial, que hoy además viene a hacernos las consideraciones legales oportunas sobre un asunto tan de actualidad como, por ejemplo, la querella contra el Club Deportivo Guadalajara. Y hablando de asuntos de actualidad, uno que no ha abandonado las portadas informativas en los últimos días es el hallazgo de trazas de carne de caballo en algunas marcas de hamburguesas envasadas. No es que supongan un riesgo para la salud, pero sí que suponen un fraude al consumidor. Y por eso hoy queremos hablar con quien ha destapado este asunto en nuestro país, con la Organización de Consumidores y Usuarios. Uno de sus portavoces también va a analizar este tema con nosotros en apenas unos momentos. Pero bueno, lo primero es lo primero. Los primeros en la mañana en Guadalajara siempre son los compañeros de los servicios informativos y lo primero que hacemos con ellos es actualizar la información repasando los principales titulares de la jornada. Titulares frescos, frescos, más frescos que nunca en una mañana tan fría que hoy nos trae, pues bien serviditos en bandeja, nuestro compañero Santiago Burgos. Santi, buenos días.
Muy buenos días, Mónica. La actualidad la marca el Bicentenario y la programación de actos que celebrará la Diputación de Guadalajara y la provincia en este año 2013, ¿no? 1813, 2013, 200 años. ¿A qué me suena a mí eso, Mónica? ¿A qué me suena a mí? O lo ocurrido en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde Carmen Heredia, teniente alcalde y concejal de Familia, y Verónica Renales, concejal de Servicios Sociales, han explicado la moción que va a presentar el Grupo Popular del Ayuntamiento de la Capital sobre las medidas que se van a llevar a cabo en relación con ejecuciones hipotecarias y procesos de desahucio.
O sea que va a meter mano también el Ayuntamiento en este aspecto que yo creo que es necesario. Es una de las lacras que tenemos ahora mismo a nivel social.
Y por otra parte, los maestros del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, el STE, han denunciado que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes no cubre las bajas prolongadas de los profesores.
Bueno, siempre ese sector educativo que tú conoces bien, Santi, ¿verdad? Normalmente perjudicado también con el tema de los recortes y en este caso, eso sí, con la defensa de un sindicato como este, pues protegiendo, ¿no?, a los maestros y profesores que, bueno, pues no están del todo conformes y de acuerdo a cómo se les está tratando. Por parte, yo creo que de las administraciones un poco en general.
Las administraciones y, por cierto, un representante de la Administración Regional, el consejero de Hacienda del Gobierno Regional, Arturo Romaní, visitaba el Ayuntamiento de Guadalajara, donde se reunía con el alcalde Antonio Román. Román ha respondido a las críticas socialistas sobre la falta de interés del equipo de gobierno municipal para solucionar los asuntos pendientes con la Junta de Comunidades, señalando que la presencia del consejero en el consistorio demuestra que ahora los consejeros vienen a Guadalajara para trabajar en buscar soluciones y en reunirse con los alcaldes de la provincia y de la capital, al que escuchan y atienden, algo que anteriormente no se hacía. Como fondo de esta reunión, la deuda que mantiene la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento guadalajareño sobre la misma, Romaní señalaba que no tiene cifras exactas y la están sopesando, conciliando. Igualmente, señalaba que el haber cumplido el objetivo de déficit es una puerta abierta más a saldar las deudas con los ayuntamientos, pero no ha dado plazo para ello, aunque sí ha asegurado que el gasto corriente se irá pagando el día porque hay remanente de tesorería.
Una de las ventajas de haber cumplido el objetivo de déficit es el que tenemos ahora una tesorería que es autosuficiente, es decir, que el presupuesto nuestro de este año tiene ingresos y cobros suficientes para hacer frente a los gastos y a los pagos. Pues eso es uno de los beneficios de haber cumplido el objetivo de déficit y del presupuesto que hemos presentado este año. Con lo cual, este año los pagos no corrientes se van a ir haciendo con regularidad. Y el pendiente, pues vamos a ir acometiéndolo de la manera. Para eso, precisamente, mantenemos esta reunión.
Bueno, es muy interesante que venga un consejero con tanto peso específico como el de Hacienda, ¿no? A visitar la capital y bueno, pues a gestionar, sobre todo, asuntos monetarios, que nunca está de más.
Efectivamente, además, tan necesitario están los ayuntamientos de recibir ese dinero para cubrir, digamos, esos gastos corrientes que tienen cualquier consistorio, ya sea de servicios municipales de basuras, el tema de la luz, el agua. Siempre es bueno que haya una inyección económica por parte de los gobiernos regionales.
Hombre, ya sabes que ha sido un caballo de batalla ampliamente cabalgado el de la financiación de las administraciones locales, y más en tiempos tan adversos como este, producido, ¿no?, por la crisis económica mundial. Pues efectivamente, estas administraciones, estas entidades lo notan más que nunca. Así que si poquito a poco nos vamos poniendo al día, si hemos ya cubierto esa fase, ese gran peldaño, ¿no?, que es el déficit cero en la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues ahora solamente nos queda crecer, hacer también crecer e hincharse esas arcas regionales, y que ellas también deriven cual río y lleguen hasta esas arcas municipales y locales que tanto lo necesitan. Así que, bueno, pues bien está que Arturo Romaní conozca de muy de cerca lo que es la financiación y los vericuetos que muchas veces tienen que hacer ayuntamientos. En este caso, el de Guadalajara es importante, es poderoso, pero sí, hay otros muchísimos en la provincia que desde luego necesitan de ese apoyo y de ese impulso.
Y otro ayuntamiento menos poderoso, el ayuntamiento de Jadraque, pues va a poder, por fin, en primavera, estrenar ese castillo. Ayer estuvo en Jadraque el consejero, el delegado de gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, acompañado de una comitiva amplia de políticos. Estaba Naguarino, presidente de la Diputación, también estaba el alcalde de Jadraque, Alberto Domínguez, y Juan Pablo Sánchez Seco, su delegado de gobierno en Guadalajara, y van a invertir más de 11 millones de euros para que el castillo vea por fin la entrada de los visitantes, ¿no?
Y además es una cosa muy reclamada también por los jadraqueños, es un poco la joya de la corona de esta localidad, y la verdad es que llevaba en lamentable situación desde hace mucho tiempo, apuntalado durante bastantes años, y bueno, pues ahora que esto tenga una nueva fachada remozada para deleite no solamente de visitantes sino de los propios, nos parece estupendo. Ayer además esta localidad servía de punto de encuentro para una reunión entre todos los delegados del gobierno de las cinco provincias, bueno, pues también le situaba un poco a Jadraque en el mapa regional, que está muy bien también, claro que sí. ¿Algún asunto más de los que dar cuenta a modo de titulares? Sabemos que hoy estaba eso, el bicentenario de la Diputación. Sabemos también que el equipo de informativos estáis detrás de la presentación de la Feria Apícola de Pastrana, que llega la próxima semana.
Estamos, además de la Feria Apícola de Pastrana, estamos detrás de un yacimiento, una especie de investigación que se está haciendo acerca de las propiedades de la miel.
¡Qué bonito!
Pero todavía no tenemos esa respuesta definitiva por parte de un laboratorio de Cornellá en Barcelona.
Pero tú fíjate, si las propiedades de la miel ya son conocidísimas, me imagino que será para incrementar y hacer todavía más dorada ese aura, ¿no?, que ya tiene ese oro líquido, que en este caso para nosotros desde luego es la miel, y si es de la Alcarria, muchísimo mejor que mejor. O sea, que nos vais a desvelar alguna otra ventaja, ¿no?, del consumo o de la aplicación directa, que también la hay, esos masajes de miel de la Alcarria que te dejan la piel nutrida y estupenda, a través de ese estudio de la Universidad de Cornellá, ¿me has dicho?
No, de la Universidad de Barcelona y el Centro de Recerca e Investigación de Cataluña y en Cornellà de Llobregat.
Ole, ole mi gaditano, hablando ahí casi en catalán. Bueno, pues son asuntos de los que luego vamos a dar cuenta un poquito más adelante a las 2:20 de la tarde. Allí estaréis todos los chicos de informativos, nuestros profesionales de la información, Miguel Chiverto, Santiago Burgos y Ernesto Morán, al que vamos a solicitar también a lo largo de esta mañana en Guadalajara su presencia por asuntos deportivos. En un ratito os lo contamos. Santi, muchísimas gracias.
De nada, ¿no? ¿De qué?
Hasta luego.
Manuel.
¿Qué?
Siempre con el fútbol, que nos casamos este año y no tenemos sitio donde celebrarlo.
¿Cómo que no? En San Francisco, Palacio de Galápagos, los mismos de San Francisco del Pardo. Un palacio del siglo XVIII totalmente reformado, con 26.000 metros cuadrados de instalaciones, jardines, parking y con la calidad de siempre.
Pero nos costará una fortuna.
¿Qué va? Me han hecho un menú con todo incluido por 100 euros con 5 horas de discoteca y los niños gratis. Todo lo que habíamos pensado para nuestra boda.
San Francisco, Palacio de Galápagos, 657-922-779 o restaurante-sanfrancisco.com.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Tras el repaso a lo más destacado que nos deja la mañana en titulares, abrimos ahora de forma más pausada, con grandes dosis de reflexión, la puerta que nos lleva a analizar asuntos de relevancia en los últimos días, tanto en el plano local como incluso en el mundial. Dos extremos por los que hoy paseamos de la mano de nuestra firma invitada de los miércoles, Albertina Oria. De lo local y la planificación de las obras para la ejecución de ese eje cultural que va a vertebrar las calles de la capital, hasta lo ecuménico y la renuncia de Benedicto XVI mañana jueves. Buenos días, Albertina.
Hola, muy buenos días. Muchos son los pesares que nos produce la economía y los políticos, pero también es cierto que estos últimos, los políticos, gestionan lo público y muchos de ellos lo hacen por dedicación al bien común. Veo que el Ayuntamiento de Guadalajara va a hacer una remodelación de la calle Ingeniero Mariño y el proyecto parece más que interesante. Es la antigua carretera de Zaragoza, en la que apenas se ha hecho ninguna obra desde que dejó de ser eso, carretera nacional. De este acontecimiento ya hay muy pocos en Guadalajara que lo tengan en el recuerdo. La propuesta de remodelación es más que oportuna, porque dejará de ser un híbrido de calle-carretera y pasará a ser una auténtica calle por la que se pueda andar. Más difícil me parece a mí la reordenación del tráfico, porque cuando uno coge el coche, muchas son las ocasiones en las que utilizas esta vía. Si va a tener un solo sentido, habrá que ver por dónde orientan el otro y qué coste tiene en la densidad de tráfico de una ciudad que es pequeña y, sin embargo, tiene un tráfico imposible. Y no digo nada de los aparcamientos, que ustedes también sufrirán. Quizás sea que utilizamos demasiado el coche, pero creo que no hay una alternativa en transporte público lo suficientemente atractiva y práctica para que dejemos el coche en casa. La idea del alquiler de bicicletas podía estar bien, pero hay que estar en forma, no tanto para descender por nuestras calles empinadas, sino para luego acometer la subida. Lo perfecto para nuestra salud sería ir andando a todas partes, pero en nuestra sociedad el tiempo tiene un valor fundamental por la cantidad de cosas que queremos hacer en un día. Pero habría que intentarlo, al menos con cierta frecuencia. Andar es sano y ecológico. Y un acontecimiento importantísimo es el que va a suceder mañana, día 28 de febrero del 2013. Un día histórico, pues Benedicto XVI deja de ser papa por renuncia expresa de él mismo. Se despide de su alto magisterio alguien que sí, con grandes letras, ha dedicado su vida a Dios, a la Iglesia Católica y a la humanidad. De inteligencia brillante, recto y de ideas preclaras, se retira a rezar. Creo que le hemos necesitado y mucho de papa, y ahora también le vamos a necesitar en su oración. Ténganle presente, ustedes también, y queden en paz. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Vamos ahora con uno de esos asuntos de alto interés social, y es que es un tema que no ha abandonado las portadas informativas en los últimos días: el hallazgo de trazas de carne de caballo en algunas marcas de hamburguesas envasadas. No es que supongan un riesgo realmente para la salud, pero sí suponen un fraude al consumidor. Y por ello hoy queremos hablar con quienes han destapado ese asunto en nuestro país, con la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, y hoy una de sus portavoces, Ileana Izbernicianu, está con nosotros. Ileana, muy buenos días. Ileana, buenos días.
Hola, buenos días.
Ah, hola, buenos días, que no te oíamos.
¿Qué tal?
Pues mira, la verdad es que como consumidores a nivel privado te puedo decir que sí, un poquito preocupados, no ya tanto en el ámbito de seguridad alimentaria,
no,
pero
claro,
sí un poquito defraudados, ¿no? En general con
bueno, pues sí, por supuesto, como nosotros.
Claro.
Se nos está dando tampoco muchas explicaciones, efectivamente.
Claro, porque
aparte de quien corresponde, claro.
Efectivamente, que en este caso vosotros estáis ya pidiendo hasta comparecencias al más alto nivel, ¿no?
A nivel gubernamental. Sí, cuando descubrimos lo de las hamburguesas íbamos pidiéndolo hace un mes y medio, pero bueno. No, ni caso.
Vamos a hacer un poquito de historia, Ileana. Porque vosotros habéis sido quienes habéis destapado este asunto, poquito a poco tirando del hilo, también fijándonos un poco en lo que ha ocurrido a nivel internacional. Pero háblanos de este estudio, de cómo empezasteis a analizar, en este caso, como habéis hecho ya en otras ocasiones. Hemos hablado de la leche, hemos hablado del aceite, en fin, de muchísimos asuntos relativos a la alimentación con la OCU. Y en este caso, ¿cómo emprendéis el estudio de la carne de vacuno, de la carne de hamburguesas?
Nosotros hacemos estudios muy habitualmente, no todos los meses, incluso hacemos 7 estudios de alimentación, muchísimos, porque es un tema que interesa mucho a los ciudadanos, y son habituales nuestros estudios en laboratorio, analizando la calidad de un producto que importe, que tenga importancia en la cesta de la compra: leche, aceite, hamburguesas, salchichas, lasañas, todo lo que nos podamos imaginar. Y entonces, pues teníamos planificado un estudio de hamburguesas, porque tiene una cuota de mercado muy importante, tiene mucha penetración y lo toman adultos y niños. Y teníamos eso planificado respecto a la calidad. Cuando saltó la alerta en Irlanda, en principio el resto de la Unión Europea, sobre hamburguesas en las que se había también picado y triturado carne de caballo y no venía etiquetado, mandamos al laboratorio rápidamente la propuesta y la petición de si podríamos analizar el ADN, que no estaba planificado, pero como en España no se daba ninguna información, la administración decía que en España no pasaba nada, pues nos gastamos el dinero nuestro, que es privado, que trabajamos con socios, no tenemos subvenciones, para averiguar si en España realmente éramos una isla o no. Y lamentablemente, pues lo previsible, no éramos una isla. Cuando en todos los países está pasando, España, que sepamos, está dentro de la Unión Europea, y era muy difícil que no estuviera involucrado, claro. Entonces descubrimos que de las 20 hamburguesas, de las 20 marcas, 2 llevaban ADN, claramente en el análisis de ADN saltaba el cualitativo de que efectivamente llevaba ADN equino, donde se etiquetaba únicamente carne de vacuno o carne de ternera, es decir, no figuraba por ningún lado que esto pudiera llevar caballo. Nosotros enviamos rápidamente, el día antes incluso de comunicarlo a los socios y a los medios de comunicación, estos resultados a los fabricantes, como hacemos siempre, y a la administración pública, entre ellos a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, al Ministerio de Agricultura y a las consejerías de consumo de las respectivas comunidades autónomas, hace un mes y medio. Bueno, pues desde el Ministerio de Agricultura no se nos ha respondido. Y no a nosotros ya, en ninguno a los consumidores. O sea, es decir, nosotros estamos acostumbrados a que cuando no salen las cosas como el gobierno de turno quiere, pues se dice que el estudio no tiene relevancia. Cuando sí sale, tiene mucha relevancia. Pero la ESAN nos dijo que lo iba a mirar y sigue mirándolo. Y las consejerías, pues alguna ha contestado, pero no con datos objetivos ni con algo que podamos informar, ¿no? Ya que nos está informando. Ayer ya, antes de ayer, exactamente, el ministerio, el señor Arias Cañete, dijo que sí que había equino en algún producto, porque Nestlé empezó a retirar, pero de las hamburguesas, de la primera denuncia, no se sabe nada. Y simplemente pedimos un poco de respeto. Los consumidores pagamos a la administración pública para que haga su trabajo, para que haya controles, para que en el punto de venta, como hicimos nosotros, comprándolo como un consumidor anónimo, se controle que lo que nosotros compramos etiquetado sea lo que realmente se dice en la etiqueta. No queremos nada más que eso.
Efectivamente, porque el fraude que yo creo que deja patente más que nada este estudio es esa etiqueta que realmente no nos dice lo que estamos consumiendo.
Claro.
A lo que nos estamos exponiendo, porque bueno, ahora ya también a niveles alérgicos, ¿no? Pues sí que se tiene mucho miramiento con determinados productos.
Claro.
Pero ¿por qué no tenerlo con otros y con esas mezclas que ya todos sabemos que efectivamente existen esas trazas de otra serie de productos que componen lo que al final nosotros compramos como X, en este caso llámese hamburguesas de vacuno? Nunca son de vacuno puras, ¿no?
Claro, ese es otro problema. No solamente hemos dicho que hay fraude en ese sentido con el caballo, sino que hay otro fraude del etiquetado que también denunciamos, que era la denuncia primigenia, porque dicen 100% vacuno y no es así. Hay marcas que llevan solo el 60%. El resto es zanahoria, otro tipo de hortalizas, que es legal. Es legal llevar, o sea, el preparado, el meat burger, el preparado este que se llama así la denominación, es que es en inglés la denominación, preparado para hamburguesa, puede llevar hortalizas, pero tiene que indicarlo, no pasa nada, tiene que indicarlo en el etiquetado, porque no se puede pagar a precio de zanahoria ternera,
claro,
o buey. Entonces, pues ese incumplimiento también lo hemos denunciado. No se puede etiquetar de una manera cuando lleva otra cosa, ya no solo porque efectivamente tienes razón temas alérgicos, sino que a lo mejor una persona pues no quiere comerse eso que no sabe que se está comiendo.
Claro, efectivamente.
Y sobre todo, ya no queremos alarmar, porque no es problema de seguridad alimentaria, pero recordemos que si un caballo no estaba criado para consumo humano, es decir, no estaba criado para ir al matadero, sino que viene de otro sitio, a lo mejor tiene, como ha pasado en otro país, en otros países, pues antiinflamatorios que sí pueden provocar alergias, o se les ha tratado para dolores de rodilla porque ese caballo corría. Es decir, hay que saber la trazabilidad, ¿de dónde viene ese caballo?
Lo que nos damos cuenta con esto, y es también parte de lo que subyace a través de vuestra denuncia de la OCU, es que la crisis efectivamente está afectando a todos los niveles, a todos los sectores, y también nos está afectando como consumidores que pensamos que nos estamos beneficiando de una serie de reducciones de precio, y a lo mejor lo que esconden realmente son esa merma también en la calidad, ¿no?, del producto que estamos adquiriendo.
Claro, a ver, el precio se puede abaratar, los márgenes se pueden abaratar, pero yo creo, y en OCU que estamos convencidos, que llega un momento que se quiere estirar tanto el precio que toca la calidad. No hablamos de marcas blancas ni de marcas de fabricantes, se puede hacer en todos los sitios y fraude hay en todos los sitios. El problema es que se hacen menos controles también por falta de presupuesto. Cuando nosotros, en el caso de las hamburguesas, el que hemos podido detectar, no se controla que la materia prima sea lo que se dice, es decir, el proveedor dice que eso es vaca y no se hacen análisis para comprobarlo. Sí se hacen análisis, que eso está legislado, sobre puntos críticos, por ejemplo, los sulfitos, que es un aditivo que llevan también las hamburguesas para evitar que se pongan malas, que son legales, pero en una cierta medida sí se hace análisis, pero nadie pone en duda que lo que está vendiendo el proveedor, que dice que es vaca, sea vaca. Claro, porque no se hacen análisis, pues es una prueba, es simplemente un documento en el que se acredita que se está vendiendo carne de vaca para hacer la hamburguesa. Si no se comprueba, pues puede llegar a lo que está pasando ahora. Y entonces creemos que lo que no se puede escatimar es en análisis sorpresa o inspecciones de oficio por parte de las consejerías de consumo, en este caso de agricultura, porque podemos encontrarnos sorpresas y las estamos encontrando.
De todas maneras, el tema del etiquetado, por ejemplo, desde luego viene de largo, porque una de las informaciones básicas que también necesitamos los consumidores es la trazabilidad que ha tenido ese producto, y seguimos sin tener a 100% la seguridad de por dónde ha pasado, ¿no?, de dónde viene, qué ha hecho, ¿no?, forman la cadena productiva para qué han aportado ese producto hasta que llega a las estanterías del supermercado, ¿no?
Sí, ahora es muy sencillo, efectivamente. Con la trazabilidad tenemos la pista de quién era el padre de la vaca, el bisabuelo, y de dónde se ha criado y qué ha consumido, o el caballo en este caso. Pero hay que decirlo, y si no se dice, los consumidores piensan mal, claro. Nosotros no queremos ser amarillistas, creo que nos conocéis, nada más lejos de nosotros, solamente denunciamos cuando está cotejado y cotejadísimo, porque nos enfrentaríamos además a procedimientos judiciales. Y entonces, desde luego, nosotros simplemente lo que estamos diciendo es que si esto está ahí, que nos digan en qué cantidad, de dónde viene ese caballo, si es que ha sido una contaminación, que es complicado creer esa explicación, porque es que en España no se tritura caballo normalmente,
claro,
porque la gente no come hamburguesa de caballo. Salvo en una parte de Levante, si no me equivoco, sí que hay una cultura de carne de caballo y sí que se toma filetes de potro. El resto de España no es Francia esto. Con lo cual, esa contaminación, como cuando tú comas una tableta de chocolate que te dice puede contener trazas de cacahuetes. Eso es lógico, porque ahí se ha hecho también chocolate con cacahuetes.
Claro.
Y eso lo etiquetan para un posible alérgico. Pero aquí no hay etiqueta. O sea, aquí está claro que ha habido un fraude. Entonces, queremos que nos expliquen la trazabilidad de ese caballo, de esa vaca, de lo que sea, porque se puede. Y si no se explica, pues hombre, sospechamos que hay algo raro.
Y todas las piedras que se echa sobre su propio tejado esa misma empresa, porque, bueno, claro, pues hablamos de que, y lo estás contando perfectamente bien, Ileana, que la carne de caballo no es de consumo habitual en los hogares españoles. Quizá sí, a partir de ahora alguien, bueno, pues hila mentalmente, o vamos, al menos de manera subliminal, y rechaza ya un poquito lo que es esa carne de hamburguesa, ¿no?, que nos podamos encontrar en un supermercado,
pasando
injustamente, porque al mismo tiempo que denunciáis que hay marcas que no cumplen con esa calidad, sí que habláis de otras que tienen una excelente calidad, una buena calidad o una calidad aceptable, ¿no?
Claro, mira, si es que nosotros creemos que esto perjudica más que nada al sector, es como cuando hicimos el análisis de aceite, que había marcas que decían que era aceite de oliva virgen extra y solamente era virgen. Tampoco era el tema de seguridad alimentaria, era que nos estaban robando un euro, porque es que el aceite virgen extra cuesta un euro más por litro. ¿Y esto a quién hace daño? A las marcas que etiquetan bien, que trabajan bien, que cumplen, que son casi todas, pero por cuatro personas, cuatro fabricantes que están intentando engañar, se mancha el sector. Y siempre por eso nosotros decimos marcas, porque no se puede mezclar, ¿no?, a todo el mundo. Pero es verdad que la gente oyes en la calle y dice, uf, hamburguesas, pues ya no me fío, salchichas, todo lo que no se ve exactamente. Y de hecho está teniendo un nuevo renacimiento las hamburguesas de carnicería, que
claro,
Duran la pieza, con mucha lógica. porque si se nos engaña, se nos puede engañar una vez más y simplemente queremos claridad e información por parte de las autoridades que para eso están.
Y como nosotros, como consumidores, siempre tenemos ese último poder, Ileana, el de decidir qué es lo que compramos y cómo premiar o castigar a las empresas que al mismo tiempo, bueno, pues se portan bien o se portan mal con los consumidores. Menos mal que detrás de todas las denuncias y sobre todo vigilando, ¿no?, por la protección de nuestros derechos como usuarios y como consumidores está siempre la OCU. Ileana, sabes que no será la última vez que estemos en contacto, porque siempre denunciáis, siempre habláis de asuntos y nos dais consejos realmente interesantes a todos, porque todos somos en parte consumidores, todos somos en parte usuarios. Así que, Ileana Izbernicianu, un placer estar contigo y charlar un rato en antena.
Nosotros encantados de hablar con vosotros, siempre es un gusto. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, es miércoles 27 de febrero, sí, hace tiempo frío y los ánimos están un poquito caldeados, digamos, por la situación económica actual, pero no podemos dejar que nada nos quite la ilusión por la vida y, por supuesto, que nunca nos falten tampoco motivos para la celebración. Vamos a ver que los hay de la mano de San Francisco, Palacio de Galápagos, y también por parte de quien dirige, del jefe de todo esto, que es Roberto Serrano. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Pues tenemos ganas de que nos hables de, bueno, esas instalaciones de ensueño con las que, bueno, pues nos vais a poner a disposición de la familia cualquier tipo de celebración que tengamos por delante. Bodas, bautizos, comuniones, la BBC. ¿Qué tenéis?
Vamos a BBC.
Claro que sí, que esa oferta a la carta además nos interesa mucho. Háblanos de todo lo que nos podéis ofrecer en San Francisco, Palacio de Galápagos.
Bueno, pues lo que os podemos ofrecer es un espacio muy grande. Es una finca de 26.000 metros cuadrados, reformada, con cuatro salones. Tenemos 1.000 metros cuadrados de salones interiores repartidos en cuatro salones. Hay un salón que hay muy grande, que se llama Prisco, que ese es para unas 400 personas. Dispone de un jardín anexo y dispone además de una terracita donde vamos a montar una jaima.
¡Ay, qué bonito!
Tiene diferentes ambientes, de manera que esto es para eventos, para, por ejemplo, bodas o reuniones muy grandes en las que se quiere hacer pues diferentes ambientes y
claro,
diferentes partes. Por ejemplo, pues en la zona de la piscina se puede hacer el cóctel y luego en el salón se puede hacer la cena o la comida, y luego en la zona de la jaima pues se pueden tomar copas mientras hay discoteca en caso de que sea una boda, o se puede sencillamente, pues yo qué sé, pues utilizar para hacer la sobremesa, ¿eh?
Y además,
luego hay otra zona, dime. Sí.
No te iba a decir ahora que hablas de las copas, digo que además es otro punto muy a tener en cuenta, que si alguien decide instalarse en esa jaima, en ese salón anexo, y dedicarse, bueno, pues a celebrar por todo lo alto, no se preocupe, porque también vamos a tener servicio de autobuses, ¿no?, y de desplazamiento desde Galápagos hasta la localidad que en este caso sea proveniente, los que organicen la feria.
Nosotros dentro de nuestra oferta, para las bodas, ofertamos siempre autobús para ir y para volver, porque entendemos que los tiempos que corren, y con el desembolso que van a hacer los novios, pues que la empresa también tiene que hacer un esfuerzo por facilitar un poco el desplazamiento de los de sus invitados. Los novios no quieren que sus invitados tengan problemas un día tan señalado.
Bueno,
entonces, pues bueno, nosotros incluimos ese servicio, con lo cual es una preocupación menos para todo el mundo.
Tenemos a disposición una página web para más detalles, restaurante-mediosanfrancisco.es, y el 657-922-779. Roberto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mónica.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
7 minutos, llega el momento de nuestra cita diaria con el buen comer y con la, yo creo que mejor de las atenciones personalizadas que hacen, no solamente físicamente en el Hotel Puerta de Guadalajara, sino también a diario a través de estas ondas de COPE Guadalajara, nuestros amigos del Hotel SCH. Ahí está Diego Mediano. Diego, buenos días.
Hola, buenos, y fresquitos están.
Fresquitos están, y con el remedio a este fresco, que lo tenéis bien guardado vosotros hoy en los fogones. Y ya sabes que yo llevo esperando días y días que llegue el miércoles. ¿Por qué? porque tenemos pues un buen cocidito a la vista.
Vale, pues no te preocupes que aquí lo tienes preparado para cuando bajes a mediodía.
Bueno, pues yo cocido de primero, de segundo y si me cabe también de postre.
Vale,
pero habrá personas que digan, bueno, pues el cocido está muy bien, pero vamos a ver qué variedad y qué sorpresas nos tiene guardadas el menú a la carta del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. ¿En qué consiste en el día de hoy?
Pues sí, efectivamente tenemos más cosas. Y como primeros tenemos, por supuesto, la sopa de cocido, tortellinis a la carbonara, ensalada de tomate cherry, unas patatas guisadas con pollo, champiñón al ajillo o una pizza de lomo, queso y atún. Como segundos platos tenemos el segundo de cocido con todos sus complementos, chorizo, morcilla, tocino, carne, todo muy rico, ternera asada en su jugo también, pechuga de pollo a la plancha, emperador al ajillo o cazón en adobo. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y si para el que quiera otra cosa más especial, como segundos, como un entrecot o una lubina, pues 15 euros.
Yo, a la hora de comer, ya sabes que yo tengo elegido ya mi cocidito, pero quizá lo que tengo que hacer es un poquito de acto de contrición, aunque sea mental y auditiva. Háblame del menú dietético, a ver si me adelgaza algo el simplemente escuchártelo.
Vale, pues el menú dietético que le llevaremos a la cabeza nada más hoy.
¿A que sí, por eso?
Pues mira, como primeros hemos elegido la ensalada de tomate cherries y el champiñón al ajillo. Y como segundo, pues la pechuga de pollo o el emperador a la plancha.
Es un menú que además tiene muy buen precio, el menú dietético.
Por supuesto que sí, son 9 euros nada más.
Pues es que hablamos de 9 euros, un menú dietético, un menú del día, una versión, digamos, un poquito más especial por 15 euros. ¿Quién no tiene ese dinero en el bolsillo para comer bien y darse un capricho al paladar y a los sentidos de la mano, como siempre, del Hotel SCH Puerta de Guadalajara? Un teléfono 949-21-2944 para ir tanteando el resto del amplio abanico de ofertas que tienen nuestros amigos de Pachus y Hotel Puerta, como por ejemplo ese menú especializado ya también en las próximas comuniones. Están a la vuelta de la esquina y vosotros estáis preparados para ello, ¿verdad, Diego?
Sí, por supuesto que sí, que hemos confeccionado varios menús para que esté acorde y al bolsillo de cada uno. Entonces, pues bueno, que nuestros clientes y amigos que no se duerman porque ya tenemos varias reservas y eso, aunque el salón reúne condiciones para muchísima gente, pero bueno, es bueno adelantarse a los acontecimientos y que no nos pille el toro.
Bueno, pues ya sabemos dónde hay que llamar, 949-21-2944 o pasarse por la calle Nitra 103, donde nos esperan Diego Mediano, Florencio Miguel Orduña, nos espera Alejandra, nos espera José, en fin, todos los amigos que a diario también nos sorprenden con esos exquisitos menús. Mañana os ponemos falta si a eso de las 1:05 de la mañana no aparecéis por aquí por este programa, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Estaréis, ¿no?
Estaremos, seguro.
Muy bien, pues mañana conectamos de nuevo. Muchísimas gracias, Diego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Sintonía que nos indica que hoy es miércoles, cita inconfundible también con la siempre agradable e instructiva compañía de nuestra asesora en materia jurídica, Elisa Íñiguez de la Torre. Elisa, muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Y hoy además te he buscado un partener, maja, de lujo.
Estupendo, estupendo. Somos en una compañía masculina, estupenda y mejorable.
Estupendísima y mejorable, como es la de nuestro experto en deportes, Ernesto Morán. Buenos días.
Buenos días, Mónica.
Y esto de mezclar asuntos judiciales con asuntos deportivos, la verdad es que nos está llevando, nos aboca directamente a hablar de uno de los asuntos de máxima actualidad en Guadalajara en los últimos tiempos, esa querella que ha presentado la Liga Profesional de Fútbol contra nuestro Club Deportivo Guadalajara. Ponnos un poquito en antecedentes.
Sí que es verdad que tendremos que esperar hasta el 23 de abril cuando sea esa comparecencia del presidente del Deportivo Guadalajara, Germán Retuerta, y el representante de la Liga, pero hay que aclarar unas cuantas cosas, unos cuantos términos que realmente el público en general y yo mismo desconozco. La Liga de Fútbol Profesional presentaba una querella contra el presidente de la entidad, contra Germán Retuerta, por tres delitos: estafa, apropiación indebida y administración desleal. Y qué mejor que Elisa para ir explicándonos un poquito cada uno de esos términos.
Bueno, son consideraciones legales que la verdad es que nos dejan un poquito descolocados a todos aquellos, Elisa, que no manejamos, ¿no?, la jerga jurídica como lo hace pues nuestra experta abogada.
Bueno, vamos a ver. La estafa, apropiación indebida y la administración desleal son tipos delitos patrimoniales, es decir, con un trasfondo económico. Eso es lo primero. son tipos penales que, como todos aquellos, es decir, hechos que se supone que son delictivos, tienen varios componentes. El componente, por decirlo así, objetivo, que sería el, en el caso de la apropiación indebida, es quedarte con algo que es de alguien sin usar la fuerza, sin decir, dejándotela, por ejemplo, en custodia y luego no querer devolvértela. Ese sería más o menos lo que es el tipo objetivo. También, en cuanto al tema de la estafa, significaría tener un resultado económico para la persona que lo ejerce utilizando una maquinación o fraudulenta o insidiosa, es decir, confundiendo a la persona que va a ser víctima de la estafa. Y la administración desleal supone que alguien te deja algo para que lo custodies y lo administres, y lo que haces tú con ese dinero es coger y guardarte los bolsillos o hacer algún tipo de maquinación que no es, por decirlo así, la adecuada. Entonces, todos esos tipos tienen lo que es la parte objetiva, que es lo que hemos dicho, pero también necesita el Código Penal como, por decirlo así, entidad sancionadora en los tribunales de justicia, que exista un dolo o una voluntad de hacer daño, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está enjuiciando una querella con una serie de tipos, pues hay que ir a ver si todos los requisitos, tanto los objetivos que hemos dicho como los subjetivos, se cumplen en la persona que tú denuncias, ¿no? Y ahí está donde la defensa pues va a ir. ¿Es cierto que se ha apropiado de una cantidad de dinero y la ha utilizado además para sus propios fines y no los fines de lo que es el equipo de fútbol en concreto, o no? Lo tendrá que probarlo pues con documentos, con movimientos, con cuentas, con todo esto. ¿Es cierto que alguien ha hecho una maquinación insidiosa o ha estafado en documentos o lo que sea para conseguir un dinero y a otra persona dejarla sin él? Pues todo esto es lo que se va a ver en vía judicial. Pero aquí hay que lo que se dice diferenciar dos cosas muy claras. Y es que una cosa es la sanción penal, que es la que se mete o la que han metido en los tribunales por medio de una querella, es decir, una acusación particular ya personada, ¿vale? No es que se haya iniciado por el fiscal, sino que ha habido alguien que ha puesto no solo denuncia, sino que ya ha dicho yo quiero ser acusación desde el principio, ¿vale?
Permíteme que te corte. Elisa, ¿qué diferencia tendríamos entre denuncia, demanda, una queja y lo que es ya la querella?
Vale, vamos a ver. Las demandas son civiles siempre. Es para demandar un derecho civil, ¿bien? Desde las demandas de familia, de demandas de divorcio, ¿vale? Es ante los tribunales civiles o contenciosos administrativos, ¿vale? Pero son demandas. Luego, lo que es denuncia es que un particular o alguien da constancia a un órgano instructor, bien sea la Guardia Civil, bien sea la policía o bien el propio juzgado de guardia, de que hay unos hechos que cree que pueden ser objeto de un delito. Pero no se persona de momento, simplemente lo comunica. Luego le dan la opción de personarse como acusación y él pedir una indemnización si es que es perjudicado o simplemente ir de testigo, ¿vale? Pero cuando uno se querella, aparte de necesitar una serie de requisitos procesales, como puede ser un poder especial para hacerlo y demás, es que uno ya desde el principio dice denuncio, pero además reclamo una cantidad y me formulo como acusación particular para el seguimiento. Entonces, desde el mismo principio ya puede recurrir todo, ya puede estar todo porque está informado de todo. Y todo lo que se vaya viendo, pues lo puede acceder el letrado que lo esté llevando. Esa es la principal diferencia. Además, es que aquí lo que se junta no solo es la querella, es el tema administrativo. Es decir, hay dos sanciones, o dos, por decirlo así, procedimientos sancionadores. Hay que decir siempre que cuando se abre procedimiento sancionador penal, cualquier otro tipo de procedimiento que verse sobre lo mismo o lo que sea, se paraliza hasta que se vea si el penal tiene posibilidades de proseguir o no, ¿vale? Si versa sobre los mismos hechos. Si es sobre distintos, evidentemente puede darse el caso que haya una sanción administrativa por un lado con sus consabidos recursos y la sanción penal juzgando esa serie de hechos por otro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que lo que perjudica realmente a los socios del Deportivo, lo que perjudica a las peñas, lo que perjudica a todo el mundo, es el hecho de que la sanción administrativa que pueda derivarse o la que está pidiendo pueda suponer un descenso, un perjuicio para lo que es el equipo, los que han confiado en los socios y todo ese tema. Entonces, habrá que ver qué sanción administrativa, siempre que no sea con respecto a estos hechos de la querella, porque claro, hasta que no se enjuicien la querella no van a poder, por decirlo así, alegarlos como sanción administrativa, porque no se puede sancionar dos veces lo mismo, ¿vale? Sería otra cosa, sería que no cumple unos requisitos de una ley deportiva o que no sería algo para que pudieran aplicar. De todas maneras, el procedimiento administrativo prevé la suspensión de, por ejemplo, si le ponen una sanción, se puede pedir en el recurso la suspensión de la sanción en tanto se esté recurriendo. O sea, hay muchas muchas ligas.
Dilatar el asunto que posiblemente termináramos temporada y todavía no habríamos resuelto casi este tema.
Hombre, es que el juez, que si te ponen, por ejemplo, una sanción administrativa a una administración, la liga, y te ponen una suspensión o algo que es perjudicial, tú puedes recurrirlo pidiendo la suspensión de esa sanción, pues porque el perjuicio que se está generando a muchas personas y el perjuicio público, tanto a lo que es el equipo y demás, pues está siendo. Yo creo que cualquier juez, o por lo menos cualquier persona que viera el recurso, debería, por lo menos, si eso es así, suspenderlo hasta que haya una resolución firme.
Pues son delitos, presuntos delitos por estafa, apropiación indebida y administración desleal, que el resto derivan de cierta actuación del club, precisamente obligado a ello para poder cumplir los requisitos y jugar, ¿no?, dentro de la División de Plata, ¿no?
Sí, es la segunda temporada en que está en segunda división el Deportivo Guadalajara, y en el segundo año competitivo ya te obligan a hacer una ampliación de capital. Este verano, por cierto, lo tendrán que hacer el Lugo y el Mirandés. Te calculan el capital social que tienes en tu última temporada de segunda B, y más o menos te dicen lo que tienes que ampliar capital, 2,9 millones de euros, y donde dice la Liga que hay un supuesto delito es precisamente en esa ampliación de capital. La ampliación, dice el Deportivo Guadalajara, que está correcta, pero los dineros de esa ampliación, al menos es lo que dice la Liga de Fútbol Profesional, es donde está esa irregularidad.
A mí hay un dato más que me deja un poco de duda, y es saber el por qué esa Liga Profesional de Fútbol se querella y personifica esa querella contra Germán Retuerta como presidente.
Bueno, pues porque las entidades, es decir, bien sean sociedades, fundaciones y demás, en principio no son objeto de derecho penal, salvo algunos delitos concretos, sino en la figura de su representante legal. Entonces, si el representante legal es Germán Retuerta, evidentemente el que va a ir ahí como representante de todo lo que sucede del equipo va a ser él. O sea, es decir, en vía penal. Otra cosa es la responsabilidad civil o los daños o lo que pudiera derivarse, evidentemente sería la sociedad o el que está representando, o la asociación o lo que la fundación.
Bueno, pues 23 de abril, fecha clave en este asunto de la querella contra el Club Deportivo Guadalajara, en el que volveremos a recurrir a tu inestimable ayuda, Elisa, si nos dejas.
Pues sí, yo encantada. Lo único que quiero decir por último, si me dejas, es que es una pena que en el deporte, que se supone que el deporte es bueno, básico y entretenido,
y demás, valores,
haya tantos problemas o tantos intereses económicos, que tanto para acceder como requisitos en la liga como para todo lo que haya por ahí encubierto, que puedan llegar a venirse en estos problemas judiciales.
Bueno, pues yo no sé si te ha quedado medianamente claro a ti, Ernesto. A mí, desde luego, me ha clarificado muchísimo, Elisa, como siempre.
Y sobre todo ese aspecto deportivo, ese posible descenso a Segunda División B, que según todos los pasos que hay que hacer, se podría terminar la temporada, o al menos cruzamos los dedos que se pueda.
Claro, esa repercusión administrativa que podría derivar de esta querella. En fin, como siempre, de verdad, interesantísimo, y no solamente eso, sino tan agradable la compañía de Elisa Íñiguez de la Torre.
Muchas
y tan
gracias.
Guapa ella, que ha venido hoy, de verdad, que esto...
Cambio de look, no has dicho nada, cambio de look.
Es que es un cambio de look. Elisa, la semana que viene seguimos hablando.
Vale, de acuerdo.
Vale, muchísimas gracias a los dos, Ernesto. Gracias, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y así, a ritmo de moda, nos vamos ahora hasta la localidad de Cabanillas del Campo, porque allí, este próximo sábado 2 de marzo, su Casa de la Cultura va a acoger un acto muy especial. Será un desfile de peluquería, de maquillaje y de complementos, donde además de informarnos y de ver de viva presencia esas últimas tendencias en cuanto a estilismo, también nos va a invitar, nos va a empujar un poquito a ser más solidarios con quienes más lo necesitan. Es un desfile que nos trae la Casa del Mar, a cuya propietaria y organizadora tenemos ya con nosotros. Eva, ¿qué tal? Mar, perdona, muy buenos días.
Buenos días.
Y digo Eva porque es que tanto Mar como Eva monta tanto monta, del pozo las dos. Eva, muy buenos días.
Buenos días.
Sois hermanas y vais de la mano también en la preparación de este evento. Mar con su Casa del Mar y tú, Eva, con ese 14 de septiembre.
Exactamente, con complementos 14 de septiembre.
Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Ha sido Mar, ¿verdad?, la que ha ideado todo esto, bueno, con un fin solidario.
Hemos sido un poquito las dos, ¿no? Era una cosa que teníamos, un proyecto que teníamos pensado desde hacía mucho tiempo. Nos apetecía que nuestra gente de alrededor viera nuestro trabajo en conjunto, además. Y a su vez también queríamos hacernos cargo de lo que está pasando en el país, ¿no?, en general. Y bueno, pues lo juntamos todo y ha salido
este gran evento.
Bueno, sois dos hermanas que además os habéis decantado perfectamente por el mundo de la moda, una en esas tendencias de peluquería, la otra en esas tendencias también de en cuanto a joyería, complementos en general, y que yo creo que combinan a la perfección para ponerlas sobre la pasarela este próximo sábado en la Casa de la Cultura, colaboración también máxima por parte del Ayuntamiento de la localidad de Cabanillas del Campo. Y eso sí, colaboración desinteresada, me imagino que por parte de amigos, de familiares, de empleados,
de
¿no?
muchísima de gente, mundo, de sí. muchísima gente que está detrás, que nos está ayudando muchísimo y todo de forma totalmente altruista. La verdad es que está siendo genial. Es maravilloso ver cómo nos podemos unir para este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, ¿y de dónde vamos? Vamos a ir a los detalles, que yo creo que también es jugoso y la gente estará pensando, bueno, me voy a ir yo el sábado para allá, quiero ser protagonista y parte de esta iniciativa solidaria en forma de pasarela de la moda. Y leo por aquí que son más de 25 modelos los que van a pasar y van a desfilar con paso firme, ¿no?, por esa pasarela. ¿Qué vamos a poder ver? ¿Quiénes son esos modelos, por ejemplo? ¿Y qué es lo que vamos a ver a modo de apunte? Tampoco nos despeguéis el final del cuento.
Vale, pues en concreto son 27 modelos.
Ah, 27, dos 27, más.
27, dos más. Y va a haber de todo. Tenemos desde una niña de 3 añitos hasta, pues, de todas las edades hasta los 70 años. O sea, va a ser...
Chicos, chicas.
Chicos, chicas, y bueno, y sorpresas que no podemos desvelar.
Ah, también lo hay. Sí. Bueno, me imagino que en este caso, efectivamente, la moda, la peluquería, el maquillaje, todo se combina para hacer un efecto único. Pero en este caso, Eva, yo me imagino que, bueno, Mar les da ese último toque, ¿no?, en cuanto a estilismo en peluquería, pero un poquito ya el toque diferente lo puedes dar tú a través de los accesorios. Háblanos un poquito de 14 de septiembre, porque además es otra de las firmas que están instaladas aquí, que apuestan por quedaros en Guadalajara, en concreto en la localidad de Cifuentes, ¿no?
Sí, exactamente.
Además de abrir puertas a través de internet, lo cual está fenomenal también. Háblanos un poquito de tu negocio, pues, emprendedora.
Sí, bueno, la verdad. Complementos 14 de septiembre, la verdad es que era un proyecto que yo tenía bastante ganas de empezar, y empezó un poco pues con una tienda en Cifuentes, en la provincia. Entonces, digamos que tuvimos que enfocarlo de otra manera para poder centrarnos más en lo que era la idea principal del negocio. Y básicamente, pues lo que intentamos es que la gente pueda tener toda la tendencia actual, o sea, pueda seguir la moda, pero con precios completamente asequibles a los tiempos en los que nos encontramos. Y básicamente esa es la idea. En el desfile vamos a intentar jugar bastante con los colores de esta primavera y lógicamente intentaremos que concuerden bastante los colores en peluquería y maquillaje con lo que son los complementos. Vamos a intentar jugar un poquito con ese efecto visual.
Pero va a ser una pasarela realista. Estamos acostumbrados a ver auténticas obras de arte prodigiosas encima de las pasarelas, imponibles, ¿no?, para un público en general. ¿Vosotros habéis pensado en la mujer de hoy en día? En la mujer, en el hombre y en los niños de hoy en día.
Exactamente.
Es decir, algo que vamos a poder salir a la calle sin que se nos rían o nos caigamos.
Eso es. Va a ser totalmente realista. Va a ser cosas que podemos llevar, ideas que podemos coger cuando tengamos una boda o cualquier otro evento. Y van a ser cosas muy ponibles para todo el mundo.
Bueno, pues esas son ideas que nosotros vamos a llevarnos, ¿no? Y va a ser lo que nosotros saquemos de esa pasarela de moda, pero va a ser todavía más lo que podamos dar al mismo tiempo que yo creo que disfrutamos de un evento único como esta pasarela de moda por parte de la Casa del Mar y 14 de septiembre. ¿Cómo ha surgido la colaboración con servicios sociales? ¿Cómo vais a hacer que este acto se convierta en solidario?
Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido poner a la venta unas entradas. En el salón de actos hay una serie de localidades, ¿no?, que se han puesto a la venta. Y bueno, pues cada persona que quiera ir a ver el desfile, para recoger la entrada, tiene que aportar la voluntad. ¿Vale? Entonces, pues poniendo cada uno un granito de arena, pues no sabemos cuánto vamos a recoger, pero recogeremos.
Pero hay mucha voluntad en Guadalajara. Los guadalajareños son muy solidarios y yo me imagino que va a ser, desde luego, todo un éxito. ¿Perspectivas ya de asistencia tenéis? Gente que os dice, yo no me lo pierdo, ya.
Bueno,
me
pues
voy aquí, guardadme un sitio en primera fila.
De momento tenemos 150 entradas vendidas, o sea, estamos muy contentas.
Bueno, fenomenal. Incluso, ¿por qué no? Fila cero. Si a través de la web de 14 de septiembre, www.14 con número de septiembre, todo junto.es, también se pueden conseguir conseguir esas entradas. Bueno, pues ¿por qué no comprarlas? ¿Que luego vamos, que luego no vamos? Bueno, pues eso ya se queda a disposición de cada uno. También se pueden adquirir esas entradas y además conocer de primera mano a las organizadoras en la Casa del Mar, que está en la calle Benalaque número 7 de Cabanillas del Campo, en los propios servicios sociales de Cabanillas, que también saben muy bien, ¿no?, quiénes son las personas más necesitadas de vuestra localidad. Eso. Solamente nos queda... Quedará una hora. ¿Cuándo quedamos en la Casa de la Cultura?
A las 7 de la tarde el sábado.
A las 7, y si queremos coger buen sitio, ¿cómo está el aforo, más o menos, de la Casa de la Cultura?
Unos 200 y pico entradas.
Bueno, pues hay que estar vivo. Poquitas. Pero se permite que uno esté de pie, que eso también es sano y bueno para la circulación, ¿no?
Sí, desde luego.
Me imagino que si esto resulta, ¿habéis pensado en ampliar este tipo de iniciativas, de actos que os llevan a las dos hermanas de la mano?
La verdad es que a nosotros nos gustaría seguir todos los años poder colaborar con un tipo de evento como este. Creo que es buena, o sea, es buena época para colaborar todo el mundo en pequeñas cosas, porque realmente no te cuesta nada. Y aparte que, bueno, también así te informas de lo que son las últimas tendencias, que claro, tampoco viene nunca mal.
No viene nada mal, hay que cuidarse ahora y bueno, ahora y siempre, claro que sí. ¿Y por qué no pasar también un buen rato y apoyar una iniciativa como las de estas dos señoritas del Pozo, Mar y Eva, que ellas vienen, pues eso, a darnos lo mejor propio de su espíritu emprendedor, que como decimos también fomenta y desarrolla nuestra región y nuestra provincia desde Cabanillas del Campo, desde Cifuentes, a través de internet, claro que sí, a través de las ondas de Copa de Guadalajara, sino además pues ser solidarios a través de este proyecto y de esta iniciativa que ya hoy nos han propuesto. Mar, Eva, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchas gracias.
En esta actividad, en esta pasarela, que estaremos muy pendientes de ella, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y a todos nuestros oyentes, deciros que nos tenemos que despedir, pero que mañana, jueves, día importante, llegamos de nuevo a las 12:30. Hasta mañana, adiós.